pasos ante la justicia. Mariano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vanessa. Un saludo para vos y para los oyentes de René Rocal.
Bueno, contanos, Mariano, ¿cómo se sigue desarrollando esto? Como decíamos, una vez que se fijó, por lo que se hizo público, la fecha directamente de remate.
Sí, salió una resolución judicial del Juzgado Laboral número 1, fijando fecha de remate de la fábrica para el 27 de octubre de este año a las 11 de la mañana, lo cual puso en estado de alerta y mucha preocupación a los trabajadores y trabajadoras de la gestión obrera. Como vos decías bien, hace ya casi 10 años, esa fábrica hubo un conflicto muy grande, los empresarios se retiraron de la planta, abandonaron las instalaciones, estaban en el marco de un concurso preventivo. Y los trabajadores y trabajadoras decidieron defender sus puestos de trabajo, organizarse en una cooperativa y hasta el día de hoy mantienen la fábrica en producción, defendiendo y garantizando sus puestos de trabajo con mucho esfuerzo, ¿no? Porque imagínense que lo que implica hacerse cargo de una fábrica de las dimensiones de Ceramidán-Neuquén, atravesando varias crisis, incluso atravesando la pandemia, la situación en donde estamos viviendo hoy en día. Bueno, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, los compañeros y compañeras defienden todos los días su puesto de trabajo y siempre con esta incertidumbre de encontrar una solución definitiva, porque si bien van pasando el día a día, todavía no está resuelta la situación de fondo y todavía no son los titulares a plantar en este marco, y rompió esta decisión por decisión del Juzgado Laboral número 1, que nosotros entendemos que es un despropósito, porque el remate de la fábrica significa el desguace, el cierre y la pérdida de los puestos de trabajo.
Claro. ¿Cuántos son los trabajadores que ahora dependen justamente de esta fuente laboral?
Son 80 trabajadores y trabajadoras que viven directamente del trabajo de la fábrica, pero después hay centenares de otros puestos de trabajo alrededor de lo que implica la
Claro.
producción de cerámicos, porque, bueno, imagínense que se necesita arcillas, arenas, el transporte de esas arcillas, de esas arenas, que muchas veces viene de la zona de Zapala, de ciertos lugares de la provincia, todo lo que tiene que ver con los palets, las cajas, los pigmentos. Bueno, hay un montón de movimiento que genera otros centenares de puestos de trabajo alrededor de lo que es la producción de cerámica de Neuquén. Por eso no se puede permitir el remate y el cierre de una planta que genera trabajo por sus propios trabajadores en base a un esfuerzo enorme. Esa es la decisión que hay en la planta de evitar, por supuesto, el remate, el cierre y el desguace.
Mariano, ¿y esto se desprende de la causa que se inició inicialmente? Porque como recordabas vos, en 2014 se habilita la posibilidad de que los trabajadores, bueno, directamente teniendo en cuenta lo que había pasado con la fuente laboral, sean los que se hagan cargo de mantenerla y empiecen a trabajar a modo de cooperativa. ¿Esto se desprende de esta causa o en realidad surge de una causa paralela, la determinación del remate ahora?
Surge de una causa paralela. Cerámica Neuquén, o sea, los dueños de Cerámica Neuquén, los empresarios, no los trabajadores, generaron un montón de deudas, se concursaron en un juicio donde se debate cuál es el monto de la deuda, quiénes son los acreedores de una empresa y se resuelve un plan de pago, digamos, ¿no? Ese concurso tramita en el Juzgado Civil número 1 de Neuquén, es el proceso principal, y al costado de eso, en una serie de expedientes paralelos, tramitan algunos reclamos por indemnizaciones de ex trabajadores que no se quedaron integrados en la cooperativa, que optaron por darse por despedidos y retirarse de la fábrica cuando se produjo todo este proceso en 2014. Es en estos expedientes laborales donde estos grupos de ex trabajadores están reclamando el cobro de sus indemnizaciones que se produce este pedido de remate. Lo que pasa es que toda esta situación es un despropósito, porque a lo largo de todos estos años, después de mucho debate, después de mucha discusión, después de muchas idas y vueltas, se logró encontrar una solución integral para el conflicto de Cerámica, que pasa por subdividir la planta, o sea, subdividir el inmueble donde está sentada Cerámica Neuquén, y toda la parte en la que se encuentra la fábrica propiamente dicha, la maquinaria, la playa de labores, bueno, todo lo que hace a la parte productiva, que eso quede en cabeza de la cooperativa, en cabeza de quienes están con la gestión obrera de los 80 trabajadores y trabajadoras. Y toda la parte, una serie de terrenos que hay improductivos en el sentido que no hacen la producción de cerámicos, están ahí, forman parte del inmueble, pero de nuestros meses de producción, queden en cabeza de los viejos dueños, de los ex dueños de cerámica Neuquén, y que con la venta de esos terrenos, los ex dueños puedan afrontar el pago de todas las deudas que dejaron, incluyendo las indemnizaciones de los ex trabajadores que no integran la cooperativa. Esto está planteado. Bien.
Mariano, te pongo un punto ahí, pero para pedirte una cosa, porque tenemos dificultades para escucharte. ¿Te podrás acercar a alguna ventana para tener una mejor señal y que la voz salga más clara? Porque te venimos escuchando, pero por momentos ya se pierde mucho y dejamos directamente se deja de entender lo que nos estás contando.
Bien, ¿ahí se escucha mejor?
Ahí se escucha mejor, perfecto. Ahora sí, retomamos. Decías entonces que esta vía alternativa, teniendo en cuenta que se puede subdividir y utilizar unos terrenos que no forman parte del área destinada específicamente a la producción, puede ser la vía, ¿no?, como para resolver esto.
Tal cual. Esa es la solución que está planteada en el expediente principal y en el expediente este, donde se ordenó el remate. Hace falta para que se viabilice, digamos, para que la podamos efectivizar, simplemente que el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno de la provincia de Neuquén presten su aval para que esta subdivisión pueda realizarse, la parte de la fábrica quede en cabeza de la cooperativa, se liberen los terrenos para que los dueños de la empresa puedan venderlos y pagar las deudas que tienen. Hace falta, repito, el aval del Ministerio de Economía de la Nación y del gobierno de la provincia de Neuquén, porque como los terrenos están hipotecados, hace falta, cuando un terreno está hipotecado, para poder hacer esta subdivisión, se necesita estas dos conformidades. Esto estamos solicitándolo hace ya más de un año, y no hemos tenido respuesta todavía por parte del Ministerio de Economía de la Nación, ni por parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Esta es la exigencia concreta que estamos haciendo, que ambos gobiernos pongan manos en el asunto. Nosotros los hemos convocado, pero estamos dispuestos a que nos convoquen ellos a donde les parezca, para sentarnos, para reunirnos, para explicarles en qué consiste esta propuesta. De todos modos la conocen porque está en el expediente, es pública, ellos tienen representación legal en los expedientes, o sea que no pueden decir que la desconocen. Bueno, y encontrar una solución que no implique el cierre de la fábrica, el remate de la fábrica, la pérdida de los puestos de trabajo y por supuesto la represión, porque los trabajadores y trabajadoras entendemos que la comunidad va a apoyar, evitar ese remate, porque el trabajo se defiende. En esta época electoral en la que estamos escuchando montones de candidatos y candidatas hablar de la importancia del trabajo, de defender el trabajo, de la dignidad del trabajo, de la forma en que lo quieran decir, no puede ser que ambos gobiernos, repito, el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y el gobierno de la provincia de Neuquén, estén mirando para otro lado y permitan que el 27 de octubre se realice un remate que implique la pérdida y el cierre de una fábrica y decenas de puestos de trabajo.
Mariano, ustedes, hace tanto que interpusieron este pedido de respaldo para ambos gobiernos, tanto el nacional como el provincial, que corrieron los tiempos electorales y ahora hay otro gobierno que se va a hacer cargo a partir de diciembre. ¿Tuvieron la oportunidad también de hablar con el gobernador electo, con Rolando Figueroa, para pedir que intervenga con respecto a esta situación?
Todavía no hemos podido reunirnos, le estamos solicitando una reunión con carácter urgente, porque más allá que es el gobernador electo, nosotros entendemos que todavía no entró en funciones, pero esto es un problema que va a ser parte de su gestión, porque si efectivamente el 27 de octubre no se frena este remate, después del 27 de octubre va a venir una orden de desalojo para desalojar la planta y obviamente eso implica una represión. Porque imagínense que los 80 trabajadores con sus familias, con la enorme cantidad de gente que está apoyando, no va a permitir que esa fábrica se cierre, sobre todo teniendo en cuenta que hay una alternativa que no implica ningún tipo de esfuerzo económico ni para la provincia ni para la nación. Porque es muy importante señalar esto, no es que nosotros estamos diciendo que hace falta que la provincia, que la nación, para que este acuerdo se cierre, pongan dinero. Simplemente es avalar la subdivisión del terreno y pedir la suspensión del remate hasta que se pueda efectivizar la subdivisión y, bueno, afrontar el pago de los acreedores por parte de la empresa y la fábrica que sigue produciendo normalmente. Es relativamente sencillo. Por eso digo que es un despropósito la existencia de la orden de remate y, por otro lado, un despropósito aún más grande que ambos gobiernos no tomen cartas en el asunto y que el gobernador electo, por supuesto, no participe de la solución Bien. De este problema, porque nada, si no es va a tener que afrontarlo en los primeros días de su mandato. Parece que debería primar la racionalidad y poder sentarnos a dialogar y resolver la situación antes del 17 de octubre.
Mariano, teniendo en cuenta que necesitan que esta gestión se destrabe y que esta gestión depende del gobierno nacional y provincial, ¿ustedes pudieron presentar formalmente ya esta solución alternativa ante la justicia, que fue la misma que este estamento judicial que definió el remate para el 27 de octubre, o no lo pudieron hacer todavía? Y en realidad, si esto no lo definen los gobiernos directamente, lo que va a haber que lamentar es justamente que esta acción finalmente se concrete en ese mes.
Sí, efectivamente, las propuestas están presentadas, obviamente sujetas a la condicionalidad del aval del Ministerio de Economía de Nación y del Gobierno de la Provincia de Neuquén. Está presentado en ambos expedientes, los jueces, tanto la jueza civil como el juez laboral, lo saben, lo conocen, saben además que está pendiente estos avales, que estamos haciendo la gestión, pero bueno, repito, hasta el momento han sido increíblemente infructuosas, no hemos tenido la respuesta. Y si eso no se produce, digamos, si no hay una respuesta, si no existe este aval por ambos gobiernos, bueno, la orden tiene plena ejecutividad y, por supuesto, el 27 de octubre a las 11 de la mañana van a estar intentando realizar el remate, que desde ya la Asamblea de Trabajadores ha rechazado, ha tomado la firme decisión de, por el medio que sea, evitar ese remate, porque defienden sus puestos de trabajo, están orgullosos, orgullosas de mantener esa fábrica en producción. Hoy a las 2 de la tarde hay una primera asamblea multisectorial para, digamos, invitado a distintas organizaciones, a la comunidad en general, para poner en conocimiento directo de esta situación y definir las acciones a tomar para salir a la calle a reclamar y exigir ser atendidos por quienes tienen la llave para resolver este conflicto y por quienes tienen la llave para evitar, repito, que el remate se produzca el 17 de octubre, que son gobierno provincial y gobierno nacional.
Bien, bueno, va a ser en las instalaciones de Cerámica Neuquén, en el kilómetro 6,5 de la ruta 7, esta asamblea de trabajadores. Antes de despedirte, porque estamos muy cerca de la tanda, ¿qué pasó con la ley de expropiación? Porque se había hecho una presentación o se trabajaba en una presentación para que, bueno, en este marco se pudiera también analizar lo de la situación de Cerámica Neuquén. ¿Qué pasó con esa ley?
Esa ley está presentada. Nosotros, bueno, atravesamos previamente las experiencias de la expropiación de Cerámica Azarón y después de Cerámica Estefán y de Cutralcón, que ambas fábricas, después de muchos años de gestión obrera, fueron expropiadas. En el mismo sentido, presentamos un proyecto de ley de expropiación de Cerámica Neuquén, que está en la legislatura, es un proyecto que está activo, pero en el medio apareció, digamos, en el medio de ese debate, apareció esta alternativa que nos pareció viable, nos pareció más rápida, nos pareció menos costosa, porque simplemente es un acuerdo en el cual, repito, se subdivide el terreno y los viejos medios se encargan de las deudas y la cooperativa sigue adelante. Nos pareció que iba a ser más fácil incluso que ambos gobiernos, nacional y provincial, prestaran su aval sin tanto debate en la legislatura y no de todo lo que implica un proyecto de protección. Pero bueno, evidentemente hasta acá por lo menos esto no ha acontecido, así que una de las posibilidades y una de las propuestas frente al avance del remate y al silencio de ambos gobiernos, por supuesto, va a ser la reactivación del proyecto de protección que está presentado en la legislatura y que está vigente. Así que es una de las alternativas que ya estamos barajando.
Está bien. Bueno, vamos a seguir pendientes, obviamente, de cómo se siga desarrollando esta situación. Agradecemos esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir la situación de los compañeros y compañeras. Y bueno, y un llamado a todos los oyentes.